A las 8 de la tarde comienza el enfoque en la sintonía de Onda Madrid, en un día que, como todos los días son internacionales, es el Día Internacional del Beso, precisamente en un momento y en un tiempo cuando menos besos nos estamos dando entre las personas, entre la gente que queremos, entre nuestras parejas, entre nuestros amigos y entre nuestras amigas. El beso es prácticamente ya un elemento del pasado. No diré que un lujo, porque volverán, supone uno que volverán. Y en todo caso, siempre podemos preguntarnos aquello de Víctor Manuel: ¿a dónde irán los besos que no damos? Porque muchos besos que están sin dar, algún lugar tendrán que estar, aunque solamente sea porque se dan con la intención. Bueno, es el Día Internacional del Beso. Un día que lo es porque una pareja de tailandeses, hace ya algunos años, se dieron un beso que duró 58 horas. ¿Imaginan ustedes lo que es estar 58 horas pegado a una persona? Lo cierto es que ganaron un concurso y superaron su propia marca, porque la marca anterior eran de 46 horas besándose. En fin, hay gente para todo y hay gente excesivamente cariñosa. Reciban desde luego un saludo muy especial en el día de hoy y, por qué no, desde la radio, un virtual beso.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Programa que hacemos con la redacción de esta casa, que haremos a partir de las 10 con Agustín Valladolid, con Marta Gómez Montero y con Raimundo Castro, y en la economía bien enfocada, en la tertulia económica, con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. Y hoy la conciencia de la radio, ese espacio de divulgación que hacemos todas las semanas con José Manuel Nieves. No se lo pierdan. En este martes y 13, Sanidad ha registrado 6.292 nuevos casos de COVID-19 y la incidencia baja a 196,20 puntos. El número de personas afectadas en España por COVID asciende a 3.376.548 desde el comienzo de la pandemia, y la cifra global de fallecidos, la oficial, desde luego, es de 76.000. Ya saben ustedes que hay ya cifras de organismos, alguno público y otros son privados, que ya dan una cifra que pasa de los 100.000 desde el mes de marzo del año pasado. Bueno, por cierto, de los datos indicativos del día de hoy, de las últimas 24 horas, no están recogidos los datos de Andalucía. Habrá habido algún pequeño problema, pero Andalucía realmente es una comunidad muy importante que aporta y arroja datos suficientes como para que los que hemos dado sean solamente circunstanciales y haya que corregir. Si cada día tiene su afán, cada día tiene su afán, y además su vacuna, o con una vacuna. Ayer fue AstraZeneca quien nos provocaba las dudas y la confusión. Hoy le toca a la farmacéutica Janssen, que es filial de la compañía Johnson & Johnson. Esa es la vacuna, Janssen. Cuando en España morían cerca de 1.000 personas al día, nuestras esperanzas estaban, desde luego, en la vacuna. A que lo recuerdan bien, ¿verdad? Bueno, pues ahora tenemos no una vacuna, tenemos varias vacunas, tenemos bastantes vacunas. Incluso tenemos la posibilidad de decir algunas vacunas, como la rusa o la china, no de momento, porque hay otras que nos dan más confianza. Y sin embargo, la confusión, las dudas, los recelos y en algunos casos el temor nos embarga cada vez que la palabra trombo se une a una vacuna determinada. Hoy martes hemos sabido que la empresa Johnson & Johnson retrasa la llegada a Europa de su vacuna monodosis contra el coronavirus después de que las autoridades estadounidenses hayan recomendado suspender su uso para estudiar 6 casos de trombos. ¡Ojo! 6 casos de trombos en los 7 millones de personas inoculadas con este fármaco. Doctores tienen la iglesia y científicos en la ciencia, desde luego. Y hay que confiar en ellos. Son los científicos, pero es muy probable que una comunidad de 7 millones de personas se den 6 casos de trombo. Es muy probable. Pero ya digo, quien detiene la administración y la distribución de esta vacuna son autoridades científicas y técnicos. Los datos alrededor de son 7 millones de, como les digo, de estadounidenses que han recibido esta vacuna, por lo que los casos de coágulos supondrían, miren, el 0,0008% de las personas inmunizadas. El miedo es libre, desde luego, pero en fin, particularmente algunas personas, yo entre ellas, quien les habla, tiene más miedo a no estar vacunado con esta u otras vacunas que a dejar de estarlo. La empresa toma esta decisión horas después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aconsejasen la suspensión del uso de la vacuna, una de las tres que se administran en el país, por esos seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo, que es un coágulo raro y grave. Nuestro país esperaba recibir este miércoles las primeras 300.000 dosis de Janssen. Al tratarse de un fármaco de una sola dosis, a diferencia de los de Pfizer o BioNTech, AstraZeneca y Moderna, es un elemento clave en los planes de vacunación de toda la Unión Europea y, desde luego, lo es para nosotros los españoles.
La FDA hoy acaba de comparecer, ha establecido una pausa, estamos expectantes, pero en cualquier caso, la Agencia Europea Española del Medicamento está en contacto permanente con la EMS y nosotros estamos preparados para recibir la vacuna y, además, a un colectivo 70-79 para seguir maximizando los beneficios, en este caso, de esta vacuna, la de Janssen.
Pues también se ha pronunciado la Agencia Europea del Medicamento, que ha subrayado este martes que están investigando todavía los casos de tromboembolismos detectados en Estados Unidos tras la vacunación de Janssen y advierten de que actualmente no está claro si existe una asociación causal entre la vacuna y estas afecciones. Y sobre las vacunas, esta mañana Mónica García, candidata de Más Madrid, ha estado con Colmenarejo y haya dejado dicho algo que es de sentido común y quizá por eso también es verdad que ella lo ve de una forma, si quieren ustedes, algo menos político y más profesional, porque es médico o médica. Y quizá por eso, porque es puro sentido lo de García, lo de Mónica García, convenga recordarlo.
Desde el momento en el que se ha tomado como una herramienta de propaganda, más que con la seriedad que precisaba el momento de la vacunación, pues creo que, claro, que ha habido muchas chapuzas, ha habido una falta de planificación que ha sido absolutamente clamorosa y creo que al final, como siempre, lo pagan los ciudadanos y las ciudadanas. No se ha priorizado nuestro mayor vacunódromo, que son nuestros centros de salud y nuestro sistema sanitario público, ¿no? Y entonces esto a mí me parece un error que además creo que redunda en la desconfianza de los madrileños y las madrileñas para con las vacunas.
Mónica García con Colmenarejo esta mañana en Buenos Días Madrid. En lo político y con el ánimo expreso de no agotarles mucho, les cuento que Pedro Sánchez se ha visto obligado a echar una mano o a clarificar más bien el debate iniciado ayer después de que la ministra de Hacienda anunciara la creación de un grupo de expertos para estudiar la reforma, o sea, las subidas, la armonización, o sea, las subidas de algunos impuestos en España como sociedades, propiedades, patrimonio y donaciones que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, pues tienen una incidencia desde luego más bien baja. El anuncio choca con las intenciones declaradas de Gabilondo, desde luego, porque una cosa es lo que dice Gabilondo en relación a lo que quiere hacer si es presidente de la comunidad y otra lo que su compañera y ministra, su compañera de partido y ministra, decía ayer. Pero, en fin, escuchen ustedes a Gabilondo y también a Pedro Sánchez echando una mano a su candidato en la comunidad.
Yo ratifico, confirmo que permanece intacto mi palabra de que nosotros no tocaremos la fiscalidad y no tendrá que pagar nadie ni un euro más. ¿Por qué razón? Porque venimos de una pandemia. Ha habido un gran sufrimiento en las familias, en las economías.
En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todos esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años. Y la afirmación es que el plan de recuperación es el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España.
Bueno, pues hoy hemos conocido lo que, según el Gobierno, va a ser el mayor despliegue de la inversión pública de la historia reciente de España. El presidente Sánchez ha presentado las grandes líneas del plan con el que se gastarán los 140.000 millones del Gran Fondo de Recuperación Europeo que le tocan a España. 72.000 de ellos en inyección directa y el resto en préstamos, y ha garantizado que con ese dinero se hará la mayor modernización de la economía española en los últimos 40 años.
Es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea. Y de eso hace 37 años. 37 años. Por tanto, ocasiones como esta se presentan un par de veces en el siglo, como mucho. Y esta oportunidad España no la va a dejar pasar.
Bueno, pues tiempo tendrán todos los candidatos madrileños de repasar estas y otras noticias en esta casa. Telemadrid y Onda Madrid van a retransmitir en directo el próximo miércoles 21 de abril el primer debate electoral de cara a la cita regional del 4 de mayo, un debate al que lógicamente todos los candidatos han sido invitados y sobre el que Vox y Podemos se han pronunciado en redes asegurando que están dispuestos a asistir. Vamos a escuchar la respuesta de el resto: Ángel Gabilondo del PSOE, Isabel Díaz Ayuso del PP, Edmundo Val de Ciudadanos y Mónica García de Más Madrid.
Y quiero confirmar que yo asistiré a ese debate, el debate del miércoles 21, pero lo que pido también es que vaya la señora Ayuso.
Y a mí en principio me parecía bien Telemadrid, pero es una decisión que he delegado directamente en mi equipo electoral, en mi candidatura.
Fui el primero de los candidatos en decir que si la señora Díaz Ayuso había convocado unas elecciones, los madrileños tendrán derecho a saber por qué ha convocado esas elecciones.
Estamos encantados de que Telemadrid ofrezca un debate, pero insisto que si a la señora Ayuso no le gusta el formato, pues le emplazamos a un cara a cara.
Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares, con José Gilgado y Beatriz Marín. La incidencia media en España baja por primera vez en unos días, pero tiene una explicación.
Que hoy no hay datos de Andalucía por problemas técnicos y eso distorsiona la comparación. Es la comunidad más poblada, por lo que reduce la muestra casi un 20%. De esta manera hay 100 fallecidos, 6.200 contagios y una incidencia de 196. Previsiblemente mañana subirán todos los indicadores por este mismo error.
Madrid notifica menos contagios que el martes pasado, aunque más fallecidos.
Son 31, en el que es el peor indicador del día. Los contagios son 2.100, lo que mejora el de la semana pasada, pero aumenta la incidencia en 341 casos por cada 100.000 habitantes. La situación de los hospitales es estable y hay una noticia positiva. El análisis de las aguas residuales muestra una disminución del virus. Para que nos hagamos la idea, esto es como un gran análisis de orina que se hace en los barrios de Madrid, a sus alcantarillas, y que ha dado resultados muy fiables en la batalla contra la enfermedad.
La comunidad de Madrid lanza una campaña en redes para vacunarse.
Ha recurrido a personajes populares como Enrique Cerezo, Emilio Butragueño, Antonio Resines o Ana Rosa Quintana para animar a vacunarse. El anuncio se está difundiendo en redes sociales como reclamo para no frenar el proceso de inmunización ante los recelos por los efectos secundarios.
No hay que tener miedo a vacunarse. Hay que vacunarse.
Vacunarse es seguro y es imprescindible.
No hay que tener miedo a la vacuna. Hay que vacunarse.
Debemos vacunarnos. Es la mejor solución.
Bueno, pues el presidente Sánchez no niega que vaya a subir impuestos que están más bajos en Madrid.
Lo que él llama armonización. Dice que eso tienen que verlo los 27 expertos a los que ha encargado el gobierno una propuesta para aumentar la recaudación fiscal, para subir impuestos. Pedro Sánchez asegura que esto no contradice la promesa del PSOE en Madrid de mantenerlos como están. El presidente dice que Gabilondo habla como candidato.
Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todas esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años.
El ministro Marlaska repite que no piensa dimitir por el caso Pérez de los Cobos.
Se lo ha pedido repetidamente el senador popular Fernando Martínez Maíllo. Marlaska dice que la sentencia que le señala por el cese del coronel de la Guardia Civil no es firme y que la piensa recurrir. El ministro afirma que no cesó al jefe de la Comandancia de Madrid por hacer un informe sin informarle, sino por filtrarlo.
Marlaska, usted pidió a un subordinado suyo, que es Guardia Civil, que cometa un delito. ¿Le parece poca cosa?
Lo que me preocupaba eran las filtraciones. Porque las filtraciones y en cuestiones sensibles como esta, que llevamos más de un año de pandemia con gente sufriendo, no son inocentes.
Y del exterior, Biden anuncia que Estados Unidos retira sus tropas de Afganistán.
En septiembre, coincidiendo con el 20 aniversario del ataque terrorista contra las Torres Gemelas. Es un plan de retirada sin condiciones coordinado con la OTAN. Por otra parte, el presidente norteamericano intenta rebajar la tensión entre Rusia y Ucrania y pide a Putin una reunión en terreno neutral en un tercer país para intentar solucionarlo.
A las 9:30 tendremos en La Economía Bien Enfocada el análisis de Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. Antes repasamos los principales asuntos con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Las entidades financieras dejan hoy sendos expedientes de regulación de empleo. CaixaBank y sindicatos acercan posturas para el recorte de 7.000 empleos y está por ver qué sucede el próximo viernes, con la negociación de BBVA y sindicatos y que afectaría a 3.000 trabajadores. Una representación sindical que confía en que las salidas sean lo menos traumáticas posible. Isabel Gil, secretaria general de Comisiones Obreras en BBVA.
Defenderemos el empleo al máximo posible, ¿no? Entre otras cosas, para que si esto se tiene que llevar a cabo, pues que para que se vaya la menos gente posible, ¿no? Y por supuesto que las salidas sean siempre todas voluntarias y no sean traumáticas para nadie, ¿no?
Hablaremos del plan de resiliencia de Pedro Sánchez, que has desglosado hoy y que avanzabas. Félix, sigue coleando también la cuestión fiscal a propósito del incremento de ciertos impuestos, pero parece que hay menos disputa política que no sindical sobre las pensiones que se van a revalorizar según el IPC del año anterior. Todo ello en un día en que la bolsa española cierra un día más en negativo, pierde un 0,09%, pero al menos mantiene los 8.500 puntos.
Aromas de Champion en el avance deportivo de José Luis Poblador. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
¿qué
Félix?
Pasa? ¿Que no hay otro hotel en Liverpool nada más que el Titanic para que se hospede el Real Madrid o qué?
Bueno, están confiantes, que diría Cristiano Ronaldo. Sí. Lo que sí le vamos a pedir a los oyentes, si son aficionados del Real Madrid de forma más encarecida, es que no busquen en Google en qué fecha y a qué hora el Titanic se estampó con el iceberg. No lo busquen, no lo busquen. Han comparecido Modric y Zidane. Modric ha felicitado a Florentino Pérez porque ha sido reelegido, claro, como nuevo como presidente del Real Madrid para 4 años más. Y Zinedine Zidane ha despejado una duda. De todos los que iban, preocupaba un jugador, Valverde. Zidane ha dicho que Valverde está al 100%. Es decir, que Valverde va a estar. Ahora las combinaciones, todas las combinaciones son posibles en esa banda derecha. Pero gana enteros Odriozola, que es el lateral específico que tiene el Real Madrid para esa posición, aunque el chaval no haya jugado mucho esta temporada. La ayuda de Valverde va a ser al 200% y eso nos permite pensar que esa pueda ser la opción de Zinedine Zidane de cara al partido de mañana. Todos los demás, perfectos. No son titularísimos, todos se han ganado la titularidad por lesiones de otros compañeros, pero es que están rindiendo incluso mejor que esos compañeros que están lesionados.
Pues nada, a las 9 volverá Poblador con la crónica deportiva del día. En cuanto a la previsión del tiempo, un día primaveral, pero un poco feo, la verdad, con un poco de viento, algo de frío y también lluvia. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy ya hemos visto cómo las nubes se han vuelto protagonistas, dejándonos algo de precipitación, aunque no mucha cantidad, como mucho en la sierra, 3-4 litros por metro cuadrado, pero en el resto de la comunidad nada. Han sido sobre todo chubascos en la primera mitad de la jornada. Y después cielos muy cubiertos, los mismos que vamos a tener mañana. Mañana otra vez más nubosidad que precipitación, aunque también se podrían producir algunos chubascos dispersos, débiles, puntuales, a lo largo de la jornada, intermitentes, especialmente más probables de cara a la tarde. Incluso no se descarta que esas nubes puedan desarrollarse lo suficiente en el entorno de la sierra y dejar algún chaparrón tormentoso vespertino de cara a la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas, hoy se han mantenido en valores parecidos a los de ayer, incluso ligeramente inferiores. Mañana se recuperan, van a subir. Esperamos unas temperaturas que en general rondarán los 17, 18 grados o incluso podrían alcanzar los 20 en alguna localidad. Esta situación de inestabilidad, de variabilidad típicamente de primavera, continuará también en la jornada del jueves. Eso sí, con unas madrugadas que van a ser bastante menos frías.
Vamos a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora total tranquilidad ya en la red de carreteras madrileñas, sin retenciones y tampoco, afortunadamente, incidencias. Eso sí, recordamos que en la provincia de Toledo continúa el incendio de una nave industrial en Seseña, que está provocando una gran columna de humo, pero que afortunadamente a esta hora no condiciona la visibilidad de la A4 en esta zona, en Seseña. Eso sí, no se detengan, no se distraigan y continúan circulando con total normalidad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Para quien tenga curiosidad, estamos viendo las imágenes ahora mismo en los en Madrid Directo, en las cámaras de Telemadrid. La verdad es que es impactante el incendio en Seseña. Es verdad, como nos decía Patricia Arriaga, que no conviene que se haga, ¿cómo se llama?, el efecto visillo, me parece, que es el de quedarse, parar el coche y mirar, ¿no?, porque eso crea alguna dificultad en la conducción, en el tránsito. Pero las imágenes, como digo, son muy impactantes de una nave que se ha caído y que está echando un espeso humo. Desde luego debe ser un incendio importante o grave, porque hay he visto en las imágenes coches de bomberos, SAMUR, etcétera. Bastantes, esa es la verdad. 8 y 18, vamos a lo nuestro, que es contar la crónica de la actualidad de este día. Hablamos de vacunas y también de impuestos, porque el incremento de impuestos anunciado por el Gobierno, del que les dimos cuenta ayer en La Economía, viene enfocada en la tertulia nuestra y que afectaría a impuestos como el de sociedades y patrimonio, ha despertado el recelo en el Gobierno regional. Bien, Isabel Díaz Ayuso aprecia en estas subidas un ataque directo, frontal, a la autonomía fiscal de Madrid, y no obstante son impuestos bonificados casi en su totalidad en nuestra región, y vuelve a lamentar la obsesión de Moncloa y especialmente de Pedro Sánchez con el gobierno de la Puerta del Sol. Informa Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso defenderá la autonomía fiscal de Madrid como sea necesario. La presidenta se rebela contra la subida de impuestos y reafirma su compromiso de rebajar medio punto el IRPF.
Y nosotros nos vamos a rebelar contra esa imposición fiscal, ya se lo anuncio, y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para no solo no subir los impuestos en Madrid, como venimos defendiendo, sino además bajarlos y hacer una bajada histórica en el IRPF, a lo que me he comprometido personalmente.
No se crea Gabilondo cuando se compromete a no tocar los impuestos. Da igual, asegura, porque lo va a hacer Pedro Sánchez solo por motivos electorales, como los anuncios sobre el reparto de fondos europeos.
Tampoco nos han dado ni información alguna acerca de los fondos europeos, tampoco a las propias empresas. No hay información acerca de los fondos europeos. No hay información, hay un uso torticero de los anuncios. Que a Madrid nos van a asignar un 12% de los mismos, cuando nosotros somos el 14% de la población española, y aportamos el 19% a la economía nacional.
Isabel Díaz Ayuso considera que el reparto de esos fondos es un nuevo agravio a Madrid.
Bueno, pues desde la oposición también se han pronunciado sobre la materia impositiva, aunque los focos se los ha llevado Ángel Gabilondo. El candidato socialista aseguraba ayer, apenas hace 48 horas, que nos tocaría los impuestos, que no tocaría los impuestos de llegar a la presidencia regional, y pese a ser contrariado ayer por el gobierno nacional, hoy insiste, vuelve a insistir, no los va a tocar. Otras formaciones van más allá y prometen rebajas fiscales, informa José Frutos.
El socialista Ángel Gabilondo asegura con rotundidad que mantiene su compromiso de no tocar la fiscalidad madrileña durante los próximos 2 años.
Yo ratifico, confirmo que permanece intacta mi palabra de que nosotros no tocaremos la fiscalidad y no tendrá que pagar nadie ni un euro más. ¿Por qué razón? Porque venimos de una pandemia. Ha habido un gran sufrimiento en las familias, en las economías.
Mónica García de Más Madrid, en cambio, sostenía aquí, en Onda Madrid, que procede un cambio fiscal inmediato.
La desregulación fiscal que tenemos en la Comunidad de Madrid, esta política de apadrina a un millonario en la Comunidad de Madrid, creo que hay que regularizarla, ¿no? Creo que es un imperativo, porque nosotros apostamos desde el minuto uno porque haya una justicia social.
Ciudadanos promete deducciones por compra de vivienda y la devolución de la primera matrícula universitaria de este curso. Lo quiere hacer reeditando el pacto de gobierno con Ayuso. Edmundo Val, en Telemadrid.
Es un gobierno de éxito de 2 años. Hay que hacer una hoja de ruta para los 2 años que faltan, seguir ejecutando y aplicando ese acuerdo de 155 puntos que suscribimos con el Partido Popular.
Pero Vox culpa a Ciudadanos de que no llegara a puerto un pacto con el gobierno de Ayuso para bajar impuestos. Ahora lo pide para el 5 de mayo.
Gabilondo, que no echa marcha atrás, y Moncloa desautorizándole ayer y apoyándole hoy. Dice el presidente del gobierno, Sánchez, que su reforma fiscal no contradice a un Gabilondo que, en todo caso, habla como candidato. Pedro Sánchez.
Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todas esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años.
Un ir y venir del Gobierno que para José Luis Martínez Almeida, el alcalde, solo significa una cosa: Sánchez está desquiciado. Para el alcalde de la capital, el mensaje del jefe del Ejecutivo es claro: pase lo que pase, el 4 de mayo subirán impuestos.
Pedro Sánchez está desquiciado con las elecciones en Madrid. Pedro Sánchez ha perdido el norte con las elecciones en la Comunidad de Madrid, ha decidido ponerse a la cabeza de la manifestación y ha entendido además que la mejor forma de ganar las elecciones es siendo el candidato y no Ángel Gabilondo, diciéndole a los madrileños: da igual que voten al Partido Popular si quieren que no se suban los impuestos, porque él se los va a subir.
Hay otro aspecto político y polémico al que ha tenido que hacer frente Pedro Sánchez: el estado de alarma. La oposición urge a Sánchez a que tome ya una decisión. Los partidos nacionales quieren amparo jurídico y hoja de ruta para poder imponer medidas frente al COVID-19 a partir del día 10 de mayo, fecha en la que dejará de estar en vigor este mecanismo. Con todos los datos, Flor Carazo.
El PP vuelve a ofrecer al Gobierno acordar un plan jurídico para dar seguridad a las comunidades autónomas. Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso.
Sería de una gravedad absoluta que el presidente del Gobierno de España, estándole pidiendo todos
que legisle de manera urgente para que haya legislación ordinaria, se niegue a hacerlo.
También los aliados del Ejecutivo reclaman una alternativa. Merchez Purua, Bildu, Joan Baldoví, Compromís, Íñigo Errejón, Más País.
Que se busque una alternativa jurídica y política consensuada al estado de alarma.
Lo razonable es escuchar a las comunidades autónomas.
En una situación que es nacional, le corresponde al Gobierno nacional poner sobre la mesa cuál va a ser la alternativa que sustituya al estado de alarma.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, rechaza prorrogar el estado de alarma.
En vez de tomar medidas proactivamente, es mucho más cómodo trasladar la responsabilidad a los españoles y obligarles a quedarse en su casa.
Ciudadanos no descarta apoyar una nueva ampliación si es necesario.
Le recuerdo que las cubiertas y las paredes de varias naves industriales del polígono de Seseña, en Toledo, frontera con Madrid, se han derrumbado debido al incendio que se ha originado en una de ellas de este martes. El portavoz de emergencias de 112 de la Comunidad de Madrid informa a los medios de comunicación de que el incendio afecta a varias naves industriales que supone varios miles de metros cuadrados, y se recomienda a los vecinos que viven en una urbanización a unos 700 metros del lugar del suceso que cierren las ventanas y no salgan a la calle para evitar posibles problemas por el humo. Fuentes del servicio de emergencia 112 de Castilla-La Mancha indican que el incendio se ha originado sobre las 6 de la tarde en Seseña, en una nave industrial ubicada en el kilómetro 34. Y tráfico ruega a todas las personas que pasen por ese punto kilométrico, el 34 de la A4, que por favor no reduzcan la velocidad ni hagan el llamado efecto visillo, que es pararse para ver cómo están las cosas en ese aparatoso incendio. Son las 8 y 25 minutos de la tarde, esto es El Enfoque. Están sintonizando Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos a hablar de lo que puede ocurrir a partir del día 9 en que decae el estado de alarma. Vamos a hablar de mecanismos regionales que permitan medidas como las que amparan el estado de alarma, impuestos, cuestiones sanitarias, muchos asuntos y muchos enfoques diferentes, y queremos tener todo ello en esta casa, en un debate que se hará el próximo día 21 de abril. Ayer les adelantamos la propuesta de Telemadrid y Onda Madrid, que los candidatos con el paso de las horas han ido afectando y concretando. A esta hora, todos menos uno, el Partido Popular. Eva Prat.
El equipo de campaña de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a rechazar su participación en el debate de Radio Televisión Madrid porque prefiere que lo organice la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. La candidata popular dice que ella no toma la decisión.
Y en principio me parecía bien Telemadrid, pero los equipos de campaña están debatiendo dónde se va a celebrar este, porque si se lleva también a la Academia puede haber más audiencia, porque pueden a su vez participar más televisiones.
Los otros 5 grupos parlamentarios han dicho sí a la invitación de esta casa. Lo confirmaba el candidato socialista Ángel Gabilondo y también en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid, el cabeza de lista de Ciudadanos en Mundo Val.
Debate el 21, allí estaremos. Y debate los que hagan falta y le pido y le digo a la señora Ayuso que espero que acuda.
Telemadrid, la tele pública de Madrid, en unas elecciones a la Comunidad de Madrid, ¿a quién se le ocurre decir que no?
Podemos Madrid ha dicho en su cuenta de Twitter que como no podía ser de otra manera estará en Telemadrid por su compromiso con la televisión pública. En el mismo sentido se pronunciaba ante los micrófonos de esta casa la candidata de Más Madrid, Mónica García.
Cualquier candidato tiene que tener un debate en la televisión pública. La señora Ayuso, si le parece que ese formato no le gusta, le emplazamos a tener un cara a cara.
También la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha asegurado en Twitter que está encantada de ir al debate y se ha preguntado para qué quiere el Partido Popular una televisión pública si luego la desprecia.
8 de la tarde y 30 minutos. Precisamos, precisamente esta última, Rocío Monasterio, se encuentra en estos momentos en acto político y a orillas del Retiro madrileño, acompañada de su director de campaña y líder de Vox, Santiago Abascal. Y hasta allí nos marchamos, porque allí se encuentra a esta hora de la tarde, 8 y 31 minutos, Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Pues un acto aquí de Vox ya concluido, sin incidentes, entre centenares de personas, como tú decías, pegado al Retiro en este distrito y también pegadito a Vallecas, donde hace una semana pues se producían esos graves incidentes. Para esta tarde de los dirigentes de Vox en el distrito del Retiro y Rocío Monasterio, ante centenares de personas, ha criticado al PP y se ha ensañado con el PSOE para hablar de despilfarro económico. Propone reducir a 7 las consejerías y luchar contra la subida de impuestos que ayer anunció el Gobierno.
Acabar con el despilfarro. Ya está bien de 136 diputados en la Asamblea de Madrid. ¿Para qué queremos 136 diputados cobrando todos los meses? ¿Para qué queremos 13 consejerías que protejan a la maternidad? Para proteger a las familias hace falta reducir los impuestos, medio punto el IRPF.
Rocío Monasterio no ha querido hablar en el Retiro del debate en Telemadrid, pero recordemos, hoy ha hecho públicos que estaría encantada de asistir al debate de la televisión pública. Monasterio ha señalado que no tiene miedo a los debates y no quiere que se vaya a pagar 1 millón de euros por celebrar ese debate en la Academia de la Televisión.
Bueno, pues esta es la crónica desde el Retiro Sur de Madrid, de Julio César Cobos. Y una más de la página electoral, porque el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso del Partido Popular a la exclusión de Toni Cantó y Agustín Conde en sus listas para el 4 de mayo. Informa Lupe Ortiz.
El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso por la trascendencia constitucional del asunto y porque no hay jurisprudencia sobre algo así. Además, el caso va más allá de Toni Cantó y de Álvaro Conde y puede tener consecuencias políticas generales. Por lo tanto, se pone en marcha el procedimiento. La sección primera del Tribunal de Garantías, con 6 magistrados, lo primero que ha hecho es pedir a la Fiscalía y al PSOE que presenten sus alegaciones en el plazo de un día. También reclama al juzgado 5 de lo contencioso, que sentenció la exclusión de la lista electoral, la resolución donde argumenta que ni Cantó ni Conde cumplen los requisitos porque ambos se inscribieron tarde en el censo. Una vez reciba todos los informes, se pronunciará. Tiene 3 días para hacerlo, como marca la ley electoral. Antes del arranque de la campaña, habrá decisión del Constitucional.
La noticia sanitaria del día es la paralización de la llegada de Janssen a la Unión Europea tras la suspensión de la inoculación en Estados Unidos de esta vacuna, donde se investigan casos de trombos que podrían estar asociados al fármaco. La farmacéutica ha decidido retrasar su lanzamiento en el viejo continente y, claro, naturalmente en España. A este asunto se ha referido Pedro Sánchez en la sesión de control al Senado y también la ministra del rango, Carolina Darias. ¿Qué han dicho? Noelia Antoria.
Sí, el gobierno estaba preparado para recibir la vacuna, pero las dudas planteadas en Estados Unidos llevaban al laboratorio a suspender la entrega que debía realizarse mañana por la mañana. Tanto al presidente del gobierno como a la ministra de Sanidad, la decisión les cogía con el pie cambiado.
Desconocía la información, no he tenido ocasión de poder ver los medios de comunicación.
Estamos expectantes, pero en cualquier caso, nosotros estamos preparados para recibir la vacuna y además a un colectivo 70-79 para seguir maximizando los beneficios, en este caso de esta vacuna, la de Janssen.
Poco después de esas palabras de Darias, las comunidades empezaban a confirmar la suspensión de la entrega de las vacunas, las únicas de una sola dosis que prometían acelerar el ritmo y cumplir con el calendario del gobierno para lograr la inmunidad de grupo antes de septiembre. El Ejecutivo catalán estaba especialmente interesado en esas vacunas porque la farmacéutica Reig Jofre iniciaba en junio su producción en su sede de Sant Joan Despí, en Barcelona. De momento mantienen ese calendario a la espera de acontecimientos.
Bueno, pues muchas esperanzas se tenían en Janssen al ser monodosis para acelerar la vacunación y frenar una pandemia que hoy deja en España 100 fallecidos, 6.292 contagios, pero hay un dato positivo, la incidencia baja 3 puntos hasta situarse en 196. En Madrid hay que lamentar 31 fallecidos y además se han registrado 2.188 positivos. Precisamente hoy Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, ha lamentado que el gobierno ponga en duda los datos madrileños de la pandemia y también ha analizado la situación de la atención primaria. Información de Raquel Ruiz.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defiende la honestidad de la Comunidad de Madrid a la hora de tratar y trasladar los distintos datos que tienen que ver con la COVID-19. Por ello, al consejero no le sorprende que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, haya respaldado públicamente a la Comunidad de Madrid. Le sorprenden, dice, otras declaraciones que no se ajustan a la realidad.
Nosotros actuamos con absoluta honestidad, con transparencia, y además él lo dijo no solo de la Comunidad de Madrid, sino de todas las comunidades, puesto que llevamos ya muchos meses en esta pandemia y nosotros, insisto, que esos datos los hacemos siempre con todo el rigor que merece la situación.
Son declaraciones que el titular de Sanidad ha realizado durante la visita al Centro de Salud Almendrales. Escudero, además, ha querido destacar el papel de la atención primaria en el proceso de vacunación. Este nivel asistencial ha conseguido que el 80% de los mayores de 80 años, grandes dependientes y sus cuidadores, hayan recibido ya la primera dosis y el 65% del colectivo la segunda.
Pues Escudero contento con la atención primaria, pero los médicos no tan contentos con la gestión de Escudero. Hablan de agendas infinitas, refuerzos que no llegan, excesiva burocracia y promesas incumplidas. Quejas que se escuchan diariamente en algunos centros de salud madrileños en boca de trabajadores y miembros del sindicato AMITS, como Raquel Collado, Marta Pérez y Javier Torres.
Carga de trabajo inmensa con agendas infinitas a las que no llegamos y que para poder darles salida tenemos que prolongar nuestra jornada laboral, tenemos que venir antes a trabajar.
116, más renovar porque los cuentas ya, porque dices, oye, pues hoy estoy demasiado cansada para lo cansada que estoy, ¿no?
Ni una sola ventana, no te miento, no hay ventilación.
Siempre hay un momento en el enfoque de Onda Madrid para la agenda cultural de Manolo Calderón.
En el número 12 de la calle Atocha se encuentra Velázquez Tech Museum, un nuevo museo en el que se puede vivir una experiencia sensorial 360 grados que realiza un recorrido por las distintas interpretaciones de la obra Las Meninas de Velázquez. A través de la más alta tecnología se puede vivir el arte a través de los cinco sentidos. En el Centro Cultural de la Villa, desde mañana, Cadena de Montaje, bajo un texto de Susanne Le Beau, Carlos Arrió propone un espectáculo dramático que profundiza en las mujeres asesinadas en el mundo y más concretamente en las víctimas de Ciudad Juárez.
Las mujeres desaparecen y desaparecen simplemente sin dejar huella, ninguna huella, nada, ni un cabello, ni una uña, ni un zapato, ni siquiera la bata de la fábrica en la que trabajaban. Son muchas las desaparecidas.
En el Teatro Lara, hasta el 13 de junio, desde mañana, El Mensaje. Natalia Millán lidera el reparto de esta comedia de Ramón Paso. En la Sala Negra de los Teatros del Canal, hasta el 18 de abril, Realidad. Manuel Canseco estrena una adaptación de la obra de Pérez Galdós.
Individuo y sociedad circundante son, pues, las motivaciones principales que me han llevado a acercar esta visión de la realidad de Galdós a nuestra realidad actual, para, a través de ella, hacer que se refleje nuestra sociedad.
También en los teatros del canal, en la Sala Verde, no todo el mundo puede ser huérfano. La compañía francesa Chant de Navarre recala en Madrid con esta revisión histriónica y escatológica sobre el papel de la familia. Y en el Teatro Circo Price, la historia de los ventrílocuos, con Jaime Figueroa.
Con la ventriloquía más contemporánea, nos adentramos en la historia de los ventrílocuos a través de números de humor y misterio. Una conferencia espectáculo para adultos, para salir hablando sin mover la boca.
13 de abril de 1946 nacía Al Green. Que ustedes lo pasen bien.
Son las 8 y 39 minutos. Enseguida saludamos a José Manuel Nieves, que hoy trae una cuestión que nos llena de, pues eso, como siempre, de incertidumbre, que es lo que habitualmente hace con sus informaciones. ¿Estamos listos para aceptar cerebros creadores, creados, cerebros fabricados, creados en laboratorios?
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. Conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
¿Qué tal, José Manuel Nieves? Buenas noches.
Hola, Félix. Buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Pues aquí estamos pendientes de tus cosas y también como esa pregunta que ya es casi un ritual de tu colaboración en relación al coronavirus o al COVID. A la COVID-19 sí. Y lo que está pasando ahora con la vacuna de Janssen & Janssen. La verdad es que después de lo de AstraZeneca, esto de Janssen & Janssen, Johnson & Johnson, perdón, la vacuna es Janssen, pues en fin.
Te he entendido.
Otra vez más dudas, más confusión y otra vez, no sé, se abren los recatos. Mira, de la gente para no vacunarse, no sé, es tremenda esta situación, ¿no?
Vamos a ver. Yo es que no sé ya cómo. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo pregunta, ¿no?, lo mismo, ¿no? Pero es que estamos con el foco puesto continuamente para ver si algo sale mal. Y entonces, evidentemente, en cuanto salen 10 casos, 20 casos, 5 casos, todo el mundo se entera porque está amplificadísimo por todos los medios, ¿no? Pero es que hay otras cosas muchísimo más comunes que tienen muchísimos más casos de trombos cerebrales. O sea, medicamentos que son muy comunes, otro tipo de vacunas que son muy comunes y contra las que nadie protesta y que tienen una incidencia cientos de veces mayor en trombos cerebrales y en tal. Y eso no lo estamos... a ver, la incidencia que hay es de un 0,15%. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, es verdad. Un 0,15%. Hablando de la
¿verdad? De... La de Janssen... He dado el dato hace un instante, es 0,0009. Es que lo recuerdo además. O
sea, claro, no, es que por eso te iba a precisar. El dato que te estoy dando es de la de AstraZeneca, ajá, ¿vale? Y la de Janssen todavía menor que es ese que tú acabas de decir. Uh-huh. Hay un montón de actividades, de productos de consumo sin llegar a ser vacunas, de medicamentos que multiplican esa tasa por decenas y por cientos de veces y los consumimos habitualmente. Yo prefiero no dar nombres porque aquí enseguida se genera el pánico, pero que es muy fácil informarse de eso, ¿no? Es muy fácil informarse de eso. Entonces yo creo que, de verdad, creo que estamos exagerando con los efectos secundarios que todo medicamento y toda vacuna tiene.
Bueno. Pues me parece muy bien las precisiones que hace un periodista científico.
¿Sabes cuál es la posibilidad de trombo cerebral si no te pones la vacuna y contraes el coronavirus?
Claro.
Una vez teniendo el coronavirus, el 16%. El 16% contra un 0,15% en el caso de AstraZeneca y un 0,009% en el caso de Janssen.
Bueno, yo ya
me
decía...
Me parece que con eso está dicho todo.
Decía a los compañeros, y digo ahora delante del micrófono, que si es la de AstraZeneca me la pongo y si es la de Janssen me la pongo. O sea, no tengo ningún problema.
Yo, desde luego, si hacen eso que dicen de que la ponen voluntaria, de que el que quiera que vaya, yo seré de los primeros.
Yo voy, desde luego. Bueno, ya saben ustedes que José Manuel Nieves... a los... Sí, tendré que ir a Valencia, ¿no? O tú ir a Madrid, porque sigues en Valencia, querido amigo, ¿no?
Claro, ¿no? Sí, bueno, pero yo estoy empadronado en Madrid. A mí me avisarán cuando me avisen de Madrid.
Bueno, ¿tienes buen tiempo en Valencia?
Pues hoy pichi picha.
Sí, pichi picha.
no te creas, un buen nubladito, pero no, bueno, pues está bien.
Se entiende bien lo de pichi picha. Bueno, esto, a ver, José Manuel, ya saben los oyentes que tú eres persona que públicamente crees y dices sin ambages que crees que hay vida más allá de la Tierra, no sabemos qué formas de vida, pero que hay vida. Y además creo que también eres de las personas que crees que se pueden crear, fabricar cerebros en un laboratorio. ¿Me estoy equivocando o no?
No te estás equivocando, falta mucho tiempo para eso, pero es que estamos en el camino de eso. Estamos en el camino de eso porque, fíjate, desde que se descubrieron los potenciales y desde que existe la investigación con las células madre, la medicina y la investigación médica ha llegado a sitios que no nos podíamos ni imaginar hace tan solo menos de una década. No podíamos ni imaginarlo, ¿vale? Pero casi cosas de ciencia ficción. Por ejemplo, ahora mismo sabes que las células madre tienen la característica principal que tienen es que son las células embrionarias que todavía no se han especializado para ser una célula concreta de ningún órgano y que tienen el potencial de convertirse en cualquier célula de cualquier órgano, ¿vale? O sea, al principio, todas las células que hay son totipotentes, que es así como es el término que dice, y solamente más tarde, cuando ese embrión que se va desarrollando, se van diferenciando y unas pasarán a ser parte del hígado, otras serán uñas, otras serán pelo y otras serán ojos, ¿vale? Pero al principio todas esas células son las mismas, son células madre. Desde que se consiguió fabricar y o extraer células madre sin tocar embriones humanos, esa investigación se ha disparado. Y el resultado de eso es que podemos fabricar células del tejido que nos dé la gana. Y esas células actualmente ya se implantan en un montón de terapias que son muy nuevas y que son muy, 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 muy estupendas, ¿no? Podemos hacer células hepáticas, células de páncreas y también células cerebrales podemos hacer. Ya. El paso siguiente es no solamente limitarse a fabricar y trasplantar células de un determinado órgano, sino a fabricar el órgano completo. Y estamos en ese camino. Lo más cerca que hemos llegado, hay una palabra que es organoides, que son pequeños, son como pequeñas imitaciones artificiales de un órgano concreto que se comportan y se desarrollan de la misma manera que el órgano real, que el órgano normal. Y ya tenemos organoides pues, de páncreas, de hígado y también tenemos organoides cerebrales. A esto vamos, todo este preámbulo que te he hecho era para llegar a que efectivamente ya disponemos tanto de células cerebrales artificiales, que las podemos fabricar con células madre, como organoides, que son podríamos llamarlos estos pequeños cerebros en miniatura que crecen y se desarrollan como un cerebro real.
José Manuel, ¿este tipo de investigación está autorizado por la ciencia, por los protocolos éticos, bioéticos?
No tiene ningún problema. Claro, entonces, yo hoy traigo esto porque un equipo de investigadores, un conjunto de investigadores han publicado en una importante revista de biotecnología, han publicado una serie de consideraciones éticas para el uso de organoides y más adelante probablemente de cerebros enteros. Una serie de consideraciones éticas que hay que tener en cuenta ahora que todavía no hemos empezado, porque esto ahora mismo estamos en ciernes, estamos empezando ese camino, pero todavía nadie habla de trasplantar un cerebro, ¿no? Sí se habla de otras cosas. Se habla, por ejemplo, de que puedes poner un organoide cerebral, lo puedes meter dentro de un animal, para ver cómo se comporta el cerebro, para ver cómo crece el cerebro, para ver cómo se desarrollan determinadas enfermedades, bueno, incluso lo puedes poner dentro de...
Es que estoy pensando en películas de ciencia ficción que he visto, es que me meto en el cine directamente, José Manuel, estoy pensando en películas sí, claro. que no me acuerdo, me acuerdo de una
el
película...
El planeta de los simios,
no, bueno, sí, bueno, y la misma Frankenstein, pero en todo caso estoy recordando de una película que no me acuerdo del nombre ahora mismo, donde... introducen en el cerebro de un tiburón células de un cerebro humano también. O sea que, claro, eso de meter un cerebro humano o trozos de un cerebro humano o células de un cerebro humano en el cerebro de un animal, eso es una cosa que podemos hacer
claro.
Libremente sin ningún tipo de reparo, ni ético, ni legal. Ni...
A ver, con los organoides todavía sí, porque no tienen consideración de cerebro. Y con células cerebrales también, porque esas no hacen nada. El problema es que si los organoides tienden a crecer como un cerebro normal, por ejemplo, una de las cosas que dicen estos investigadores, el cerebro, según lo que sabemos hasta ahora, es el centro de nuestra conciencia, Nosotros somos la conciencia de la radio, pero la conciencia humana reside en el cerebro. Entonces, estos organoides al crecer desarrollarán una conciencia, dado que no sabemos exactamente qué es la conciencia y la consciencia, ni cómo se fabrica eso, porque no lo sabemos todavía desde un punto de vista científico.
Bueno, lo que sabemos es que el ser humano y el sapiens tiene conciencia. O sea, la conciencia como el conocimiento que uno tiene de sí mismo, ¿no? Y de su entorno, eso es.
Claro. Y eso está en el cerebro. Entonces, si desarrollamos un organoide, va a desarrollar una conciencia también, una consciencia. Los expertos dividen la conciencia en un montón de conciencias diferentes. Por ejemplo, está la conciencia de ser un ser humano, de ser un individuo con respecto a los demás. Está la conciencia del dolor, la alegría, el sufrimiento, que esa también la tienen los animales. Hay varios tipos de conciencia. Estos organoides, si los estamos metiendo en un animal, imagínate, un organoide cerebral, estamos de alguna manera humanizando a ese animal. Entonces, si ya resulta que tiene un cerebro artificial que va a desarrollarse y va a desarrollar una forma de conciencia, a lo mejor ya no, tratarlo como un animal va absolutamente contra la ética.
A ver,
porque iría...
Claro, efectivamente. A ver, una cosa que te quiero preguntar.
Por ejemplo...
¿Los neandertales tenían conciencia?
Sí, por supuesto, eso está absolutamente comprobado. De hecho, tienen formas de arte, tienen herramientas, tienen enterramientos. Eso no se hace sin una conciencia.
Entonces,
¿no?
Por lo que estamos viendo, es que en estos laboratorios se intentan o se han creado minicerebros, ¿no?, de neandertal. En estos laboratorios.
No, pero no de Neandertal. No tiene por qué ser de Neandertal. Simplemente vas, empezando por células madre, vas desarrollando células cerebrales y luego eres capaz de juntar esas células cerebrales en un semiórgano, en un organoide, que tiene la característica de que crece igual que el órgano real. Y entonces eso es muy útil tanto para el conocimiento como para cosas clínicas, porque otra de las cosas que dicen en este artículo es que estos organoides cerebrales también se pueden implementar en personas que hayan tenido pues un trauma muy grande, o sea, un accidente y hayan tenido una lesión cerebral muy grave, pues también se lo puedes implantar. Y entonces, ¿qué le estás implantando a esa persona? ¿Qué le estás implantando? Si ese órgano artificial ha desarrollado su propia conciencia, ¿qué mezcla le estás haciendo ahí? ¿Eso es ético de hacer o no es ético de hacer? ¿Entiendes? Entonces hay toda una serie de consideraciones que son de tipo ético y que hay que tener en cuenta ahora, digamos que todavía estamos a tiempo, ¿no?
Ya. Cuando dices que todavía estamos a tiempo es porque si no, en fin, somos cuidadosos.
Porque todavía no se ha empezado con todo esto. Mira, dentro de nada, por ejemplo, dejando el cerebro aparte, vamos a tener animales como cerdos, por ejemplo, que van a ser granjas de órganos. Es decir, olvídate ahora mismo del cerebro, que es el que más cuestiones éticas plantea, pero un páncreas. Tú puedes coger un organoide de páncreas, meterlo dentro de un cerdo, esperar a que crezca y que se convierta en un páncreas real y luego cosecharlo pues para un trasplante. Con lo cual estás evitando, si esto lo generalizas, tú puedes diseñar tu propio órgano y cosecharlo cuando te haga falta. Tú no.
¿Y cómo se concilia eso con el derecho a los animales, por ejemplo? Claro, es que eso nos invita hacia una nueva ética, ¿no?
Claro, exactamente. Pero muy mal, y estamos hablando de un órgano que no tiene conciencia. Pero es que el cerebro es punto y aparte. Y también, o sea, dentro de todas estas investigaciones, está también el cerebro, igual que está en el resto de los órganos del cuerpo humano. Ese es el momento en el que estamos, y por eso este equipo de investigadores aprovecha este momento, antes de que eso se convierta en una realidad y no estemos preparados moralmente ni éticamente para recibir eso, tendremos que ponerle unas limitaciones, tendremos que poner unas fórmulas para utilizarlo, habrá que poner unos límites, igual que se hizo con los clones humanos, ¿no?
Yeah.
Con la clonación humana.
Yeah. Oye, José Manuel, ¿tú crees? Esto ya es hablar por hablar y seguramente no lo veremos, o sí, no lo sé, tampoco uno sabe qué va a pasar dentro de poco tiempo o de mucho. ¿Que el ser humano podrá crear cerebros más potentes que el nuestro?
Hombre, ya si te pones a diseñar, pues lo diseñas sin defectos, ¿no? No, yo no me atrevo a decir si más potentes, porque el nuestro ya es bastante potente. Pero es posible que sí más eficientes en algunos aspectos. Es posible que sí, no te digo yo que no.
Ya. Bueno, pues nada. Es tremendo lo que nos estás contando, pero esto es lo que se viene. Por cierto, ¿dónde están los laboratorios?
De verdad,
¿dónde están los laboratorios estos en los que se está haciendo este tipo de experimentos? ¿Dónde?
En todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Sí, es que están muy extendidos. Ahora, el tema de los organoides se ha puesto de moda en los últimos 10 años, ¿vale? Y se hacen en todas partes. En España se hacen, en Gran Bretaña se hace, en Francia, en Estados Unidos, en China, en un montón de sitios. Se investiga y se trabaja con este tipo de organoides, ¿vale?
Ya. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasó con aquel investigador aquel científico que anunció que había diseñado genéticamente un embrión humano que llegó a término y demás? ¿Aquello fue mentira?
Pues que acabó en la cárcel. Acabó en la cárcel, porque eso estaba prohibido. Eso estaba prohibido porque no se podía hacer ese tipo de investigación. Pues algo similar es lo que estos científicos dicen, porque, ojo, ahora que empezamos a tocar, a manejar, y no solamente eso, sino a desarrollar cerebros en laboratorio, tenemos que estar muy seguros de qué es lo que estamos tocando, cómo lo estamos tocando y para qué vamos a utilizarlo. No existe ningún tipo de normativa ni de legislación por ahora al respecto. Lo que hace falta precisamente es que los científicos se comuniquen, que se comuniquen con las autoridades, que se cree que todos se pongan de acuerdo y que pongamos el parche antes de que venga la herida y no después, como pasó con el tema de la clonación.
Muy bien, José Manuel Nieves. Pues nada, un placer, claro, como siempre, escucharte y aprender contigo hoy con esta pregunta tan retadora de si estamos listos para aceptar cerebros creados en un laboratorio.
Sí.
Querido José Manuel, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Muy bien, pues un abrazo para ti. Nos vemos.
Nos vemos, hasta luego. En un minuto, José Luis Poblador y el deporte.